Porque después de Jesucristo, el mayor regalo que Dios me ha dado es mi esposa. Que por cierto, ya no sé ni dónde se fue. Pero fue al baño, pero qué bueno que se fue para que ella, para que ustedes lo oigan. El mayor regalo es ella, después de Cristo, y así es como Dios trabaja. Después de Jesús, lo más maravilloso que Dios te puede dar es una pareja, para que vivas de acuerdo al plan que Él ha trazado para ti. Nosotros tenemos 25 años de casados, y el otro día me preguntaba una persona, estábamos en un estudio aquí abajo que estaba dando Mario o César, creo, no me acuerdo, y entonces algo comentó Mario, de que muchas veces como creyentes hemos orado más de una vez por nuestra salvación. ¿No les ha pasado? Que a veces dices, híjole, es que yo creo que necesito confirmar esto. Y yo dije, definitivamente, más de una vez. Entonces votó una chica y me dijo, ¿tú también? Le dije, no sabes delante de quién estás parado. O sea, realmente, todos estamos necesitados, todos tenemos problemas, y el matrimonio no es la excepción. Ya llegó Andrea, miren. Ya no viste, mi amor, ni modo. Entonces, realmente, aprovechen esto, es una bendición, es una tremenda bendición cuando Dios lleva a cabo un trabajo en una pareja, en un matrimonio. Gracias a Dios. Lo otro que les quería comentar... Se me olvidó ahí, amor. Es que no traje el estudio. Miren, lo otro que les quería comentar es que ahorita Conrado me decía, Raúl, hoy es un día triste. ¿Dónde está Conrado? Aquí. Hoy es un día triste porque hoy terminamos la carta a los Efesios. Y le dije, te tengo una muy buena noticia. Todavía no terminamos. Yo creo que nos va a llevar un estudio más, por lo menos, tal vez dos. Porque las verdades que estamos estudiando son tremendas. Entonces, siendo las 12:04, yo les pido si nos ponemos de pie para orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Les quería decir, hermanos, ayer recibimos una noticia triste, muchos de ustedes ya la saben, pero la mamá de Rebe, la esposa de Fer López, falleció ayer en la madrugada. La mamá de Rebe López, sí, la mamá de Rebe, perdón, la esposa de Fer, falleció ayer, y bueno, ellos se fueron a México ayer, se tuvieron que ir a las 2 de la tarde, entonces oren por ella, por su... para que Dios le traiga consolación sobre todo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, gracias Señor por esta... mañana te pedimos mucho por la vida de Rebe, Dios. Te rogamos que tú la consueles, que tú la bendigas. Y como dice tu palabra, Padre, pues tú permites aflicción en nuestra vida para que tú nos consueles y que nosotros consolemos a los demás con la misma consolación con la que tú nos consuelas. Gracias, Dios. Gracias por esto que nos das, gracias por este ánimo. Y te queremos rogar que tú nos impactes en esta mañana, Señor, que tú hables, que tú bendigas esta mañana para que tu palabra fluya con poder y que impactes las vidas de todos nosotros. Señor, yo no soy digno de estar aquí delante de ti predicando el Evangelio, Señor, pero tú tuviste a bien salvarme y te pido que me uses como un simple instrumento, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos a todos. Y Padre, te pedimos que nos lleves a vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como comentábamos, estamos muy cerca ya de terminar esta maravillosa carta de Pablo a los Efesios. Y yo quisiera que me compartiera alguien así rápidamente, para que no se alargue mucho esto, una persona o dos personas... ¿Qué es lo que más les ha impactado de la carta? Una persona de este lado y otra persona de este lado. A ver, de este lado. Alguien que me diga, ¿qué es lo que más les ha impactado del estudio de esta maravillosa carta? Sí, Mario. Amén. De este lado, Jess. Así es, gracias a Dios. Gracias, Lisa. Sí, Lupita. De los santos y miembros de la familia de Dios. Así es, gracias a Dios. Es el chiste, que la palabra se vaya quedando. Bueno, el título de este estudio, que es vamos a estudiar los versículos del 6, del capítulo 6, versículos 14 al 17, sería Firmes en la batalla, es la segunda parte, y el subtítulo sería Estando firmes con la armadura. ¿Sí? Acuérdense que la semana pasada estudiamos que Dios nos manda a fortalecernos en Él. Acuérdense de lo vimos la última vez, recuerden esto, dice Dios, acuérdense por favor de esto, ya me adelanté, ya ven, propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Ustedes al final quisiera que juntos analizáramos si cumplimos con este propósito. ¿Cuál es el propósito? Conocer las armas espirituales, o por lo menos algunas de ellas, que Dios ha dejado a mi disposición y la urgencia de vestirme de ellas. Dios imperativamente dice, tienes que irte a vestir tú. El pastor no te viste, tu esposo no te viste, tu esposa no te viste. Tienes que irte a vestir tú de toda la armadura de Dios para poder estar firme en la batalla que estamos padeciendo todos los días. ¿Sí? Firmes en la batalla. Y les comentaba, dice Dios, porque yo por amor, acuérdense de esto que ya vimos, te escogí, Efesios 1, te llamé, te redimí, porque yo por amor te adopté. Te justifiqué y te aseguré una herencia. Como yo ya hice todo eso, dice Dios. Es más, ¿cuándo lo hizo Dios? En base a lo que hemos estudiado. Dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, en esa eternidad pasada. Entonces, por esto que yo hice, dice Dios, ahora tú y yo como iglesia, como creyentes, debemos andar en unidad, decía Jess ahorita, andar en santidad, debemos andar en amor, todo esto lo estudiamos ahí en Efesios, debemos andar en luz, andar en sabiduría y para esto necesitas algo. O sea, ubica bien esto, Dios en una eternidad pasada decidió redimirte. Entonces Dios cuando te redime, dice la Biblia que crea una nueva criatura, ¿verdad? Y esa nueva criatura ya puede entrar al cielo. Ya puedes entrar al cielo porque Dios ya te redimió. Si tú ya eres un creyente, por supuesto. Y entonces dice Dios, pero te voy a dejar un ratito allá abajo para que trabajes para mí. Pero mientras estás allá abajo, es decir, de este lado del cielo, vamos a decirle, necesitas tomar toda la armadura de Dios. Es la única manera de estar bien acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende bien? ¿No hay ninguna duda de esto? Necesitas fortalecerte en el Señor. ¿Qué aprendimos hace 15 días o 14 días? La primera parte, la necesidad de ponernos la armadura. Y acuérdense que estudiamos tres cosas. El qué, el cómo y el por qué. ¿Quién se acuerda del qué? Así es. El qué precisamente es fortalécete en el Señor. Ese es el qué, ¿verdad? Y luego viene el cómo. ¿Cuál es el cómo? Poniéndote la armadura, exactamente. Ponte toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia, para permanecer firmes contra las estratagemas, la estrategia del diablo, que escúchame, lo único que quiere el diablo es destruirte. Destruirte. Entonces tienes que permanecer firme. Dice Dios, yo ya te salvé. Ahora te ordeno que vayas y te pongas todo lo que necesitas para poder estar firme ante las acechanzas del enemigo. En el versículo 3 estudiamos que Dios insiste otra vez y dice, debes tomar toda la armadura. ¿Para qué? Dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es esto del día malo? Porque decimos, hay días malos y hay días buenos. Para muchos hace creo que 15 días o 3 semanas, fue un día buenísimo, ¿no? Porque el América fue campeón. ¡Qué buen día! Mira, la Biblia enseña que desde que el hombre cayó, todos los días son malos. Todos los días son malos para el ser humano. Esto no quiere decir que andemos siempre sufriendo, no. Pero estar en este mundo, tenemos que estar resistiendo. Dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, bueno, ahorita los días sí son malos. No, en la época de Pablo también, y en la época de Moisés también, y en la época de Abraham también. Los días son malos. Y dice Dios, necesitas ponerte la armadura para resistir. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a aprender hoy? Que tenemos que estar firmes con la armadura. Es decir, vamos a hablar de los elementos, lo que Dios nos ha venido dejando, lo que Dios nos dejó para nosotros estar bien. Ya vimos que tenemos que ponernos la armadura, ahora vamos a ver de qué consta la armadura. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tienes que ir a poner? Tienes que ir a vestirte como un buen soldado de Cristo. Una vez, y a manera de ejemplo, Dios le dijo a un general judío, vas a ir y vas a conquistar toda esta tierra que yo le prometí a mi pueblo. Entonces le dijo Dios a Josué que la primera ciudad que tenían que tomar era Jericó. Y entonces Josué dijo, perfecto, ¿no? Yo confío en Dios, Dios ha trabajó con Moisés, ahora está conmigo, yo estoy entregado a Dios, vamos a darle duro, ¿no? Y entonces Dios le empezó a dar una serie de órdenes a Josué, pero un poquito raras. Le dijo, mira, ahí está la ciudad de Jericó. Ustedes saben lo que era Jericó, lo han leído. Cuando fueron los primeros espías, regresaron aterrados, casi 40 años antes, y iban a tomar, y dijeron, ¿sabes qué? Está enorme, son unas murallas gigantes, tienen grandes ejércitos, tienen carros de guerra, va a ser imposible. 40 años después, cuando Josué va a entrar, la ciudad seguía siendo muy difícil de tomar. Entonces, él había dicho, bueno, pues vamos con el ejército y Dios nos va a dar la victoria. Pero Dios le dice, mira Josué, vas a ir a la ciudad, vas a llegar y le vas a dar una vuelta con todo el ejército y te regresas. 7 días. Tú imagínate nada más de la cara de los de Jericó. Ahí vienen los judíos. Dios viene con ellos, porque acuérdate lo que le hizo a los egipcios, ¿no? Y llegan una vueltecita y se regresan. Todos los de Jericó han de haber dicho, ah. Segundo día, otra vuelta. Yo creo que por ahí del cuarto ya se relajaron un poquito los jericoenses. Seguramente dijeron, pues ya está más tranquilo, están locos, vienen, se dan una vuelta y se van. Pero les dijo Dios, el séptimo día les vas a dar 7 vueltas a la ciudad. Entonces los 7 sacerdotes van a tocar los cuernos. El pueblo va a gritar con todas sus fuerzas y dice Dios, y yo derribaré las murallas. ¿Qué le estaba enseñando Dios al pueblo? Que el que pelea las batallas es Él. No tú. Aunque tengas el mejor ejército, el que te tiene que equipar para la batalla es Él. Dios pelea nuestras batallas. ¿Sabes por qué? Porque la lucha es imposible de ganar para nosotros. Porque tenemos un enemigo poderosísimo. Tenemos enemigos tremendamente poderosos. Mira, son muy pocos los cristianos, muy pocos, que han podido tomar conciencia de que vivimos en un planeta que, aparte de estar habitado por seres humanos y animales y plantas y todo esto, está plagado de seres espirituales de maldad. ¿Sí estás oyendo? Tú volteas aquí y ves gente, ¿verdad? Volteas, ves plantas allá, el cielo, llovió, todo verde, bonito. Pero dice la Biblia que en este planeta, es más, aquí donde estamos nosotros ahorita, en la parte que no vemos, hay huestes espirituales de maldad. Y no te estoy hablando de una película de terror, ¿eh? De lo que Hollywood nos ha vendido de una manera absurda. Te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Las artimañas del diablo asumen muchas formas. O sea, él tiene estrategias perfectas para atacar. Pero déjame decirte algo. Hay una que le ha dado muchas victorias. ¿Sabes cuál es? Cuando él logra poner en la mente de los hombres que él no existe. Esa es la que, con la que más nos ha pegado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que allá en el Pacífico, cuando estaba ya la Segunda Guerra Mundial, allí en Pearl Harbor, el ejército norteamericano esperaba el ataque de los japoneses? De repente oyeron mosquitos. Y de repente empezaron a caer los cañonazos. Y destruyeron gran parte de la flota de los Estados Unidos. ¿Sabes cuál fue el problema? Que para los norteamericanos, los japoneses no existían. O bien, no existía la posibilidad de un ataque. Entonces se confiaron y les pegaron durísimo. Hubo muertos, hubo bajas tremendas. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay ningún problema, ¿no? Y yo te quiero hacer una pregunta. Es probable que para ti no exista la posibilidad de un ataque por medio de la tentación que puede representar esa chica atractiva con la que convives todos los días en tu oficina. O para ti, chica, ese hombre galante, servicial, con el que convives todos los días, tal vez en tu oficina. Tal vez no represente un peligro. Pero déjame decirte algo. Dice la Biblia, el que se sienta firme, mire que no caiga. ¿Sí? Tenemos que atender a esto, hermanos, porque Satanás está como un león rugiente buscando a quién devorar. Y si te devora es porque tú te dejaste devorar. No, porque, ay, es que mira, él un leonzote, pues ¿cómo le hago? Pues, sí, un leonzote y tú no te pusiste la armadura. Ese es el problema. Fíjate que el doctor Martin Lloyd-Jones, que es un gran teólogo del siglo XX, decía, tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia de hoy es que el diablo ha sido olvidado. Ha sido olvidado. Lo que Pablo nos enseña es que las potestades de las tinieblas son malas, son poderosas, y son astutas. ¿Cómo te lo ha vendido Hollywood? ¿Cómo es? No, pues se te aparece un tipo horrible, ¿no? Andrea le ha pasado, pero era yo que me estoy despertando. ¿Sí? En la noche así va a venir. Y hemos visto muchas películas. No tiene nada que ver con la realidad. El ataque de Satanás es sutil. Si nosotros creemos que podemos luchar contra estas potestades de las tinieblas, somos muy ingenuos, y saben que muchos de nuestros fracasos y derrotas se deben a una tonta y absurda confianza en nosotros mismos. Yo puedo, yo tengo el poder, yo tengo la fuerza para vencer. ¿No les ha pasado esto? ¿Saben qué? Demasiado humanismo se ha filtrado en la iglesia, en la doctrina de la iglesia. El yo puedo, ¿cuántos conferencistas no hay en el mundo que tú puedes, ¿verdad que sí puedes? Y tú, sí, pero sí, dilo, sí, sí, y sales feliz. Te dura 2 horas y se acabó. El yo puedo se acabó. No se puede, hermanos. Créeme, nuestros enemigos son poderosos y formidables, pero, y aquí hay un pero maravilloso, el poder de Dios es mucho más fuerte que el poder del enemigo. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo entronizó en los lugares celestiales es el mismo poder que te levantó a ti, el mismo poder que nos levantó a nosotros por la muerte producida por el pecado. Es el mismo. Y ahora Dios te ve ¿dónde? Entronizado en los lugares celestiales con Cristo. Esa es tu posición ahorita. ¿Dónde te ve Dios ahorita? ¿Se acuerdan de esta parte que estudiamos en Efesios? ¿Dónde nos ve Dios ahorita? En los lugares celestiales con Cristo. Ahí es donde Dios te ve. Y ahí es donde tenemos que ir por el poder. ¿Sí? Y ese mismo poder es el que Dios nos ofrece para esta lucha espiritual. Exactamente el mismo. Es el poder de Dios. Hay poder en Dios para vencer. ¿Están de acuerdo? Hay poder de Dios para vencer, hermanos. Eso no tiene vuelta de hoja. Bien, vamos a leer nuestro pasaje que está aquí en Efesios, capítulo 6, versículos 14 al 17. Vamos a leerlo. De todos modos va a aparecer en la pantalla cada uno de los versículos, pero vamos leyéndolo. Efesios, capítulo 6, versículo 14, versículos 14 en adelante. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hasta ahí. Miren, aquí hay una persona que representa a un soldado romano. Este dibujo representa a un soldado romano, ¿no? Con una armadura, véanlo ahí, es un tipo, ¿ya le vieron el antebrazo? Marcado, ¿no? ¿Ya le vieron las pantorrillas? Ni Maradona, ni Messi. Es un tipo ancho, un tipo fuerte, tipo así italiano, ¿verdad? De aquella época. Sin embargo, lo más importante que tiene no es su fuerza física, que es importante. Lo más importante que tiene es la armadura. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes. Ese es el mandato. Estad pues firmes. Fíjate lo que dice Dios, qué interesante. Ya son tres veces que en un corto pasaje, César, si quieren, aquí hay lugar, ¿eh? Aquí hay bastante lugar, pásenle con confianza. Pásenle, pásenle. Hay lugar, Dulce, no te preocupes, hija. Si quieres, aquí hay bastante lugar. Dice la Biblia: estad pues firmes, dice, ¿de acuerdo? Y nosotros vemos que ya es la tercera vez que Dios nos insiste: firmes. ¿De qué habla esto? Nos habla de algo que es urgente, que algo que es muy importante llevar a cabo, permanecer firmes. Miren, la vida cristiana es más una carrera de resistencia que de velocidad. Hay diferencia, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo correr, no estoy presumiendo, ¿eh? Pero el año pasado corrimos 21 kilómetros con José Luis, con Rodrigo. Claro que Rodrigo llegó 2 horas antes que yo, pero corrimos. Yo puedo correr 10 kilómetros, 15, puedo entrenar para correr 21. Pero una carrera de 100 metros planos, muy difícil. No voy a alcanzar la velocidad que requiero. La vida cristiana es una carrera de resistencia más que de velocidad. Y aquí el imperativo que Dios aquí nos deja es: estad firmes. Y eso denota urgencia, por supuesto, ¿no? Luego le siguen 4 palabras que vamos a analizar. Nomás escúchenlas ahorita. Dice Dios, son participios. Yo les quería decir la palabra participio, van a decir, ya va a empezar este con su gramática española, ¿no? O griega, o lo que sea. Le siguen 4 palabras que son participios. Y que son: ceñidos, acuérdate de esto, vestidos, calzados y tomando. Tomando la espada, tomando el casco. Esto lo vamos a analizar ahorita. En 1655, escucha esto, el ministro puritano William Gornall, pastor de una iglesia allí en Inglaterra, en Suffolk, publicó el tratado que se llamaba El cristiano con su armadura completa. Él escribió 3 volúmenes, 1472 páginas, para hablar de estos 11 versículos. Entonces, Conrado, ahorita estamos viendo apenas la primera página, faltan 1472. Entonces no te preocupes, falta mucho de Efesios. No, no tanto, ¿eh? No vamos a... 1472 páginas. Y él escribe lo siguiente. Dice: en el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas gloriosas. Pero aquí, todas las piezas de la armadura deben usarse día y noche. Debemos caminar, debemos trabajar y dormir con ellas, como dormían los judíos cuando estaban reconstruyendo la muralla, ¿se acuerdan? Dormían con la armadura y con la espada, ahí juntito. Debemos dormir con ellas, de otra manera no seremos verdaderamente soldados de Cristo. Nosotros debemos mantener nuestra firmeza todos los días, porque el momento en el que el santo duerme es el momento en el que Satanás, yo nomás te digo, ataca. Yo nomás digo, vete a un safari a África, ¿no? Vete a la sabana y ponte tu sábana. Ahí donde están los leonecitos, ahí estate. Y quédate dormido. Pues vas a amanecer, ¿sí? Los puros huesos, ¿no? Pero vas a amanecer. Va a estar vulnerable al ataque. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces el mandato es estar firmes. ¿Cuál es el método? Armarse, ¿sí? Dice el versículo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice el versículo. Aquí Pablo ya está hablando específicamente de los elementos de la armadura. Y no cabe duda que Pablo está hablando, o estaba pensando, en la armadura de un soldado romano. Recuerden que él estaba preso y estaba encadenado a un soldado que lo custodiaba, ¿sí? Dice, ceñidos, ¿quién sabe lo que es ceñir? No cernir la harina, ¿eh? Es otra cosa. Ceñir es apretar. Y tiene que ver con un cinturón, ¿no? Exactamente. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o como dice la versión Reina Valera actualizada, ceñidos con el cinturón de la verdad. Tu cinturón para que no se te caiga, para que te puedas ajustar la ropa. Antes de que un soldado romano se pusiera toda la armadura, la que ven ahí, antes de eso, debía ponerse un cinturón alrededor de la cintura, por eso se llama cinturón, que sostenía sus prendas de vestir. Un cinturón que te ayude. Como ayer me decía Luis Boland, de un amigo, fíjate que este chavo de allá de México es de los doblados de Villa. ¿Yo cómo de los doblados de Villa? Yo me imaginaba de un ejército de Pancho Villa. No, a los que se les dobla la hebilla del cinturón, porque tiene una panza hasta acá, entonces le dobla la hebilla, ¿no? Entonces ahí no hay cintura, pero sí hay cinturón. ¿Ok? Se entiende que el cinturón es importante, hermanos. Es muy importante el cinturón. Porque este cinturón servía para sostener las prendas de vestir y para colgarse el resto de la armadura. Ajustaba su ropa de tal manera que no sobraban ya espacios que le impidieran moverse con facilidad. ¿Sí? El cinturón sostenía la espada y podía marchar con facilidad. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? El cinturón del soldado cristiano es, ¿no oí? La verdad, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. Es lo que enseña la Biblia. Fíjate que cuando se ponían el cinturón los soldados romanos, en aquel tiempo andaban con túnicas, ¿no? Tipo túnicas así largas, sueltas. Entonces cuando se ajustaban el cinturón y la ropa que sobraba, se la metían entre el cinturón para que no les estorbara cuando iban a trabajar, unos iban a pescar, otros iban a cazar, o cuando iban a la batalla, para que pudieran correr libremente, sin estorbos. Imagínate, tú ponte a correr con una túnica, pues se te puede enredar y te puedes tropezar. Es el punto. Y aquí Dios viene interesante que dice, ciñanse como un soldado, pero con la verdad. Muchos comentaristas de los primeros siglos decían que esto de la verdad se refiere a la revelación de Dios en las Escrituras. Escúchenlo bien. A la misma palabra de Dios. Eso comentaban algunos hermanos de los primeros siglos. Y lo cual es bueno, porque, y es cierto, porque la verdad de Dios, la palabra, descubre las mentiras del diablo y nos dice cómo liberarnos de ellas. ¿Sí? Definitivamente. Otros comentaristas dicen que como la frase en el original griego no tiene el artículo la, ¿sí saben lo que es un artículo? No un artículo que compras en la tienda, sino gramaticalmente, cuando juegas basta, juegas mímica, le haces, entonces, artículo, la, los, las, ¿no? Entonces, la no existe en el original griego. Entonces, podría traducir, ceñidos vuestros lomos con verdad. ¿Sí me entienden? Entonces, esto puede llegar a pensar, te puede llevar a pensar, que se refiere a integridad, a honestidad, a vivir como Dios dice. Fíjate que esto ha sido una discusión por teólogos desde que empezó la iglesia, ¿no? Nos hablaría también de que Dios requiere del creyente verdad interior. que el cristiano sea honesto y verdadero a cualquier precio. ¿Cómo te conduces tú todos los días? ¿Cómo te conduces? ¿Con honestidad? ¿Cuál de las dos interpretaciones elegimos, hermanos? ¿Cuál de las dos? ¿Que la verdad se refiere a las Escrituras o que la verdad se refiere a integridad, a vivir verdaderamente como creyentes? Miren, aquí viene nuestro auxilio, el latinado Gornal otra vez, y dice: algunos entienden por verdad una verdad doctrinal, otros la toman como una verdad del corazón, sinceridad. Lo mejor es comprometerse con las dos. Una no es posible sin la otra, y las dos son bíblicas. Tú no puedes vivir íntegramente, no puedes ser honesto, si la Biblia no está transformando tu vida todos los días. Si la Biblia no abunda en tu corazón, si la palabra de Dios no la estás viviendo, no estás yendo todos los días a ella, no vas a obedecer. Entonces para ti va a ser fácil, o no fácil, sino que fácilmente vas a caer en la tranza, en la mentira, en el adulterio, en cualquier cosa. ¿Se entiende? Cíñanse con la verdad de la Escritura para que puedas, en base a lo que tú lees, estudias, meditas, obedecer. Ser íntegro, que la gente te vea y que diga: ahí va un creyente. Ahí va un creyente. Esa es la idea. Miren, así como el cinturón o esta faja que se ponía el soldado le daba facilidad y libertad de movimiento, así la verdad da libertad para correr sin obstáculos. Sin obstáculos, créeme, el pecado estorba muchísimo en tu vida. Cuando tú te ciñas con la verdad de Dios, los obstáculos se van a empezar a quitar y vas a poder correr la vida cristiana adecuadamente. ¿Y sabes qué vas a poder hacer? Vas a poder servirlo a Él y glorificarlo a Él. ¿Cuál podría ser alguna? Empezamos aquí con algo de aplicación. Engañar, caer en hipocresías, unirse a intrigas y mentiras, chismear. ¿Cuántas veces no, de veras, cuántas veces no estamos chismeando nada más, hablando de otros, intrigosos, ¿no? Hablar mal de los demás, todo esto es darle lugar al diablo, es jugar el juego del diablo. Él abomina la verdad, él es mentiroso, ¿no? Y déjame decirte algo, el otro día platicaba con una persona y me decía esta frase que es muy, muy buena para esto. El diablo no tiene lugar en tu vida, tú se lo das. El diablo no tiene lugar en tu vida porque Cristo ya ganó la batalla. Tú le das el lugar. Por eso dice Pablo, no deis lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿Sí? Tú se lo das. Dice el siguiente versículo, digo más bien la segunda parte de este versículo. Ahí está la verdad, ahí está el cinturón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ustedes saben lo que es la coraza? Ahí está, miren. Es la parte que cubre todo el torso, cubre la espalda, cubre el pecho, parte de los hombros. Todo esto cubría la coraza, ¿no? Era por lo general una superficie gruesa, de cuero repujado, así lo usaban en aquellos tiempos, o algún otro material resistente con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados para que tuviera más resistencia, ¿no? ¿Su función cuál era? Proteger al soldado y proteger su corazón y todos los órganos vitales. ¿Sería importante ponerse la coraza? Importantísimo, ¿sí? La coraza de justicia se refiere, cuando habla de justicia, ¿tú qué viene a tu mente? La coraza de justicia se refiere no a la justificación que se obtiene en el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque esa Dios no te ordena ir a tomarla, Él te la da. ¿Se entendió o no? ¿O quedó peor? ¿Se entendió o no? Dios, cuando te justifica para salvación, Él lo hace por iniciativa de Él. Entonces Él prepara todo y lleva a un creyente que se llama Pepito y va con Juanito y se conocen en la oficina. Entonces Pepito le dice: oye, te quiero comentar algo, y le predique el Evangelio, y entonces Juanito se convierte. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, es que Juanito decidió. Sí decidió, pero decidió, como dice John Stott, porque Dios decidió por él antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Eso es lo que Dios da, ¿de acuerdo? Dios te da la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere más bien a la justicia santificante de Cristo que se practica en la vida del creyente. Dios, Jesucristo, te comparte su justicia para que tú vivas de manera santa. Miren, así como la coraza protegía el pecho del soldado de los ataques del enemigo, así el vivir justo y santificante protege el corazón del creyente contra los ataques del diablo. Y vamos a ver aquí un versículo. Dice aquí en Romanos 6:13 lo siguiente. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? Como instrumentos de justicia. Dice Dios, antes tú presentabas tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Dice, ahora que eres un creyente, dice Dios, preséntate a ti mismo como vivo de entre los muertos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿En tu vida se nota que eres un creyente? Escuchen esta pregunta, Lalito, no platiques. ¿En tu vida se nota que eres un creyente? ¿O no se nota? Ese es el punto. ¿Sí se nota? Todos los días en tu andar diario, tú acuérdate cuando te levantas, cuando vas a tu oficina, o cuando vas a tu escuela, joven, o cuando sales a comprar el mandado, en fin. ¿Se nota que eres un creyente? La gente nota que eres un creyente. Fíjense, Lalito le hace. Perfecto, Lalito. Gracias a Dios. Sí, ese es el punto. Dice la Biblia, presenta tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque tú debes vivir como un vivo de entre los muertos. Nosotros estamos viviendo entre muertos que Dios quiere vivificar allá afuera. Decía un pastor al que quisimos muchísimo, aquí los Bolan, nosotros, decía en una predicación, antes de convertirte, ¿a qué dedicabas tus noches? Sábado de reventón, viernes social, sábado de reventón, domingo a ver dónde amanezco, ¿le suena? ¿Le suena así como conocido antes de conocer a Cristo? Dice, ahora como creyente, ¿a qué dedicas los días? El viernes a un estudio bíblico, el sábado a testificar y el domingo a la comunión con los hermanos. Hay un cambio, ¿no? Porque ahora estás presentando tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese es el punto. Presentar todo lo que Dios nos ha dado como instrumentos de justicia. Y es importantísimo hacerlo. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate lo que dice la Biblia. Sométete a Dios, o sea, vive de una manera santa, resiste al diablo, estate firme ahí con la armadura, y el diablo ¿qué va a hacer? Va a huir de vosotros. Miren, hermanos, no sé si les ha quedado claro esto, pero estamos delante de un Dios que es santo, justo, o como decía un hermano ayer, santo, santo, santo. Tú dices, bueno, pero es Dios. Pero ese mismo Dios te dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, 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 sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Sí? Tenemos que santificarnos todos los días. Tenemos que apropiar las promesas de Dios. Tenemos que ir a la palabra todos nosotros y entonces la justicia y la santidad de Dios, del Dios mismo, va a ser una característica también de nuestras vidas. ¿Sí? Estamos hablando de comunión con Dios, por supuesto. Estamos hablando de obediencia, de fidelidad a Jesucristo. Y entonces su justicia produce en nosotros la justicia práctica que tenemos que llevar a cabo. Práctica y diaria, que se convierte en esa coraza espiritual. 2 Corintios 7:1. Dice aquí el apóstol Pablo: así que, hermanos amados, hoy decía César, que a él lo alienta mucho cuando llega en la mañana a Mario y dice: amados hermanos. ¿Sí comentaste eso, verdad, Saúl? Y aquí también, ¿sí, verdad? ¿O no? Aquí dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesa de vida eterna, promesa de felicidad eterna, promesa del gozo de estar siempre con Jesucristo, que dice: limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un ejemplo. Acuérdense de esto. Esta parte de la armadura tiene muchísimo que ver con la anterior. Es más, todas tienen que ver con todas. Al final, todas nos van a llevar hacia donde creen. Hacia la palabra de Dios, como dice Conrado, hacia Jesucristo, y a tener una vida de oración continua. Vamos a poner un ejemplo. Tuviste hoy en la mañana, en un día normal de tu vida, entre semana, tuviste tu tiempo con Dios en la mañana, ¿sí? Y de repente Dios, ese día, pues ya tenía Dios preparado que ese día tú leyeras el libro de Mateo. Estás leyendo tu Biblia en la mañana, estás consciente de la lucha espiritual, entonces te estás yendo a equipar con la armadura. Entonces leíste, y lees de repente que dice Jesucristo: oyeron que les fue dicho, no cometeréis adulterio. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ese momento, en base a lo que leíste, tú te pones a orar y le dices a Dios: Señor, tú sabes que soy débil. Tú sabes que tengo este problema. Tú sabes que padezco y es fácil para mí voltear, desear y adulterar. Entonces te pido que tomes mi vida hoy, Señor, y que no permitas que caiga en este pecado. Que yo tome la armadura para estar firme en esta batalla. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí algo va mal? ¿No oí? ¡Despierta, iglesia! ¿Hasta ahí algo va mal? No. Todo va bien, ¿no? Perfecto. Ya vas a salir con la armadura puesta. Entonces vas bien emocionado, ¿no? Y vas caminando por la calle hacia tu trabajo. Y de repente viene de frente una chica tremendamente atractiva. ¿Sí? Entonces viene y en ese momento tú dices: Señor, acuérdate de lo que te pedí. Tú tienes la tentación de voltear, pero por lo que Dios te dijo, decides voltear hacia el otro lado. Y entonces ves ahí un árbol, un puesto de tacos, como es en la mañana, todavía no se ha puesto, y sigues caminando, y en ese momento sientes un poquito feo. Sí se siente feo, ¿eh? Dices: pero es que se me está yendo la oportunidad de verla, y tiene el cabello como me gusta, tiene unos ojos grandes, tiene una nariz muy bonita, en fin, es para mí casi perfecta. ¿Eso crees? Y sigues caminando, volteado hacia el otro lado, y en eso viene el bálsamo. La bendición de Dios. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento y que te dice: hijo, obedeciste, y ahí está el bálsamo. Sigue tu camino y te vas mucho más contento porque dices: tuve más gozo por haber obedecido que por haber visto a la güereja, ¿sí? O a la morenaza, ¿sí? ¿Se entiende? Ya te pusiste la coraza de justicia, ya tienes ceñido los lomos con la verdad. Hermanos, no soy buen dibujante, pero quiero que vean este ejemplo. Dices: ¿qué es eso? ¿Parece el cuello de una jirafa? No. Haz de cuenta que vas en un... Desde arriba estás viendo un camino, ¿sí? Esa cosa que está abajo, este, es una persona, ¿eh? Lo está vista desde arriba. Y tiene una rayita aquí, le quise poner que era de raya al lado. Pero bueno, ahí está. Entonces, del lado derecho, Dios te rescató y te puso en el camino de la santidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta persona que se llama Pepito, va caminando en el camino de Dios. Pero de repente se relaja. Puede ser Pepita, ¿eh, chicas? No crean que todos son los hombres. Se relaja Pepito y dice, voy a poner un pie del otro lado. Llevo el otro pie de acá, estoy firme. Me puedo regresar en cualquier momento, ¿no? Y cuando se da cuenta, Pepito ya está acá. Los caminos se ven derechitos. ¿Y sabes qué dice este muchacho? Dice, no hay problema. En el momento que yo decida, me regreso al otro lado. Pero no tiene la perspectiva completa. ¿Sabes cómo es la perspectiva verdadera de esto? Tú lo ves aquí, ves el camino parejo. Dices, bueno, pues no sé qué hacer esto, ¿no? Así. Y ya. Sin embargo, si lo ves de lado, así se ve. Está el camino de santidad. Hay unos pinos, ve qué bonito. Como las caricaturas de Don Gato, donde el paisaje nunca cambia y va avanzando así en la carretera. Hay nubes. Está muy bonito el camino de santidad, ¿no? Pero de repente, Pepito toma el camino de la izquierda y empieza a descender. Y sigue caminando y sigue descendiendo. Y sigue caminando y sigue descendiendo. Y dice lo mismo, no hay problema, yo regreso en el momento que yo decida, pero no se ha dado cuenta que ya está muy difícil subir hasta allá. Entonces va a llegar un momento en que va a llegar tu vida hasta acá, entonces vas a voltear, si eres un creyente, y vas a decir, ayúdenme, no puedo regresar. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos ahorita como este muchacho? ¿Cuántos estamos así por no ir a la palabra de Dios y no caer en lo que cayó esta persona? Llegar hasta allá abajo. Mira, ve la distancia que hay para regresar. Ya está más difícil. ¿Dios te puede regresar? Claro que sí, pero duele. Dios te va a agarrar a lo mejor y dice, pues, tienes que escalar esta pared, vamos conmigo, ¿no? Y Dios te va a subir, y en el camino te vas a raspar, y te vas a sangrar, y te vas a pegar en la cabeza, y te va a llevar otra vez allá. Y te va a decir, Dios, ¿sabes qué? Lo único que quiero que entiendas es que el haberte ido por el camino para abajo no valió la pena. No valió la pena. ¿En qué camino estás tú hoy? ¿Qué pecado estás permitiendo hoy? Comentábamos el pecado. ¿Cuántas veces no llegas a la oficina y tú crees que controlas así como Pepito? No, mira, Pepito iba por acá, ¿no? Iba por acá, estaba ahí, iba bien, de repente, pues echó una coqueteadita con la chica esa atractiva de la oficina. La ve, dice, oye, es guapa, ¿eh? Dice, pero yo lo controlo, no hay ningún problema. Cuidado, hermanos, cuidado, porque Satanás por ahí ataca. Tienes la posibilidad de hacer un negocio, medio choquillo, y va a haber mucho dinero de por medio. Cuidado. Si hay tranza, no es de Dios. Y él sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, y cuando se da cuenta dice, ya no puedo regresar. Caí en esa situación y hay consecuencias. ¿Hay perdón? Por supuesto que sí hay perdón. ¿Hay forma de regresar? Por supuesto que sí. Pero déjame decirte algo. Yo te quiero hacer una pregunta para terminar. Este creyente que está ahí, como creyente, un creyente, ¿puede llegar a ese lugar? Dice Luis, y hasta más abajo. Al infierno no, pero sí a un lugar donde esté muy alejado de Dios. Sí puede llegar ahí, desgraciadamente, un creyente. ¿Por qué? Porque no fue todos los días equiparse con la armadura espiritual. Ya ves, Conrado, que no íbamos a poder acabar hoy. Tenemos que ver el caso de Pepito y algunos otros. Por eso es importante que entendamos esto, hermanos amados en Cristo. Dios quiere que tú todos los días vayas a la armería de Él, tomes el cinturón que tiene para ti, te ciñas con la verdad todos los días y te pongas la coraza de justicia todos los días. ¿Qué es esto? Biblia, oración y práctica de la palabra. Yo les pregunto, ¿hoy leyeron su Biblia? Hoy, pues no, porque hoy vamos a la predicación, ¿no? ¿Qué mejor banquete? No. No hay ningún banquete mejor que el que Dios te tiene preparado todos los días. Entonces, hoy ustedes que no leyeron, dejaron a Dios con la charola aquí, esperando a que llegaras para que te sirviera la comida. ¿Y sabes qué hiciste? Le dijiste, no, no me interesa tu comida, voy a tomar por otro lado tu comida, pero por otro lado. Eso es lo que le dijiste a Dios si hoy no leíste. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí hoy fueron diligentemente a leer su Biblia. Porque si no la leíste, entonces saliste ya a la guerra sin la coraza de justicia y sin el cinturón de la verdad. Y entonces no vas a estar a gusto. ¡Ay, el estudio! ¡Ay, las alabanzas! ¡Ay, esto! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, mi vieja tan horrible! ¡Ay, mi suegra! ¡Ay, mi suegro! ¿Se entiende? Necesitamos ponernos la armadura todos los días. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida para que Él haga el trabajo. Y déjame decirte algo. Si hoy, en esta mañana, tú estás viviendo una vida como la de este... Bueno, no quiero decirle Pepito, porque a lo mejor alguien aquí se llama Pepito. La de H. Es un hombre, entonces H, ¿no? Estás viviendo la vida de H. Pero no hay en ti convicción de pecado. No hay en ti una sensación de desagrado por el pecado. Entonces déjame decirte algo. Necesitas convertirte. La única manera de que puedas tener una vida de éxito es entregándole tu vida a Cristo. Necesitas decirle que te salve, pedirle, rogarle que te salve. Dice la Biblia que el ser humano en estado natural no puede agradar a Dios. Y Dios nos ha creado para glorificarle, para agradarle. Dice la Biblia, hablando del ser humano, que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera, no hay ni siquiera uno que pueda hacer lo bueno. Uno. Oye, es que yo conozco a un señor que es re bueno. No hay ni uno, dice Dios. Para efectos de salvarse. ¿Sí me entienden? Hay gente bondadosa, por supuesto que sí. Pero no hay ni uno. Y eso que dice Dios es una tragedia para el ser humano. Por eso dice, por eso todos están destinados a la condenación. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Más, gracias a Dios por el bálsamo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si tú hoy, hermano, digo, amigo que me escuchas, no te has convertido. Mira, ser cristiano no es venir a la iglesia, no es cargar una Biblia. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo en tu corazón. Estamos orando, yo creo que la próxima carta que vamos a estudiar después de Efesios es primera de Juan, que te dice de una manera muy clara quién es un cristiano y quién no. Este llamado es urgente. Si tú no estás seguro de ser un creyente, hoy entrégale tu vida a Cristo. Ruégale que te salve. No dejes pasar más tiempo. Dile, Señor, tú y yo sabemos que tú no estás en mi corazón. Sálvame. Y Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Aún la fe para creer, no por obras para que nadie se gloríe. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, la ira de Dios, ahí está. Oye, ¿qué Dios tiene ira? Ira que sí. Dios tiene una ira santa. ¿Y sabes qué? Dios la descarga. La diferencia es, ¿quieres que la descargue sobre ti toda una eternidad en el infierno o sobre su Hijo Jesucristo? Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Él es la propiciación, Él es el que nos redimió, es por medio de Cristo. Si alguien hoy, escúchenme, por favor, a lo mejor es la última vez que Dios te habla, escúchenlo. Si tú no te has convertido hoy, conviértete. Pídele a Dios que te salve. ¿Cómo le hago? Ruégale. Díselo. Dice, Señor, en base a lo que tú dices en tu palabra, te pido perdón por mis pecados y te ruego que me salves. Manda a Cristo a mi corazón. Pero eso lo tienes que decir tú. Y hermanos, amados, si en tu vida hay frutos y gracias a Dios eres un creyente, vete todos los días por la armadura. Todos los días. ¿Alguna duda? Sí. Sí, lo que pasa es que Dios no se lo va a llevar así. Dios lo va a subir. Así, y lo va a ser muy duro. Sí, o sea, Él puede regresar a aquel camino, ¿no? O sea, Él puede regresar a la parte de arriba, por supuesto. Dios puede hacerlo, porque es un creyente que se desvió del camino y Dios lo puede regresar. Pero hay consecuencias. Si Él en el camino hizo lo indebido y embarazó una chica, hay consecuencias. Si Él en el camino hizo una tranza y lo estaba correteando la Interpol de México, hay consecuencias. Y a lo mejor Dios se lo va a llevar 20 años a la cárcel. Pero vuelto a nacer, volviendo al Señor, y va a poder testificar allá. ¿Se entiende esto? Aquí la advertencia es, hermanos, no bajen para allá, por favor. Pónganse la armadura. Ni siquiera completamos todo lo que traía. Bueno, me faltaba ahorita un versículo más que íbamos a estudiar, pero no importa, lo vamos a ver la siguiente vez. Dice Dios, y con esto termino, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Se entendió? Si no se entendió, por favor, no duden en preguntarme ahorita al final. Oye, Raúl, a ver, eso de la coraza de justicia no entendí bien, eso del ceñidos. No importa, lo podemos volver a explicar. Pero no se vayan de ese lugar. Si eres creyente, sin haber entendido claramente que tienes que vestirte tú de las armas espirituales. Y si no lo eres, entrégale hoy tu vida al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos despida en esta mañana. Si nos ponemos de pie, por favor, son tan amables. Amado Salvador, gracias, Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú nos has invitado hoy analizar nuestras vidas. En primer lugar, Padre, tenemos que ver si realmente somos tus hijos, si verdaderamente estamos caminando tus caminos. Dios, sabemos que el ser cristiano no es cargar una Biblia o pertenecer a una iglesia. El ser cristiano es haber sido redimido por ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos lleves a entender claramente nuestra posición delante de ti, ir a la Escritura todos los días. Y Señor, yo estoy seguro que en esta mañana mucha gente o algunas personas de los que están aquí han sido tocados por tu palabra. Señor, muéstrate ante ellos. Gracias, porque si tú has mostrado hoy a alguien que no es salvo todavía, es de bendición, Padre, porque tú lo estás invitando a la salvación. Y Padre, te rogamos también que tú nos bendigas como hijos tuyos, que nos lleves a obedecer tu santa palabra, que nos lleves todos los días a ceñirnos con tu santa palabra, con la verdad, que tu palabra se convierta en vida en nosotros, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Y Padre, llévanos también a ponernos la justicia santificante de Cristo todos los días, esa coraza preciosa, Dios, que tú tienes para cada hijo tuyo. Yo te ruego, Padre, que quites la indiferencia de las personas que oyen y oyen estos mensajes y salen de aquí y en un rato se les pasa el cargo de conciencia. Quítala, Padre, sálvalos. Sálvalos, te lo ruego, Señor. Llévanos a vivir en santidad. Te pedimos que este día sea de bendición para todos y guíanos a honrarte, Dios. Gracias por esta iglesia amada. Gracias por todos mis hermanos que están aquí. Te doy gracias por mi esposa, Señor, por su vida, por mis hijos y por todos mis hermanos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un par de alabanzas y quedaríamos despedidos.